Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast donde disfrutamos al mismo tiempo que analizamos los casos más divertidos, fraudulentos, éticamente cuestionables del mundo corporativo, de las empresas y empresarios que más, no sé si conocemos, pero igual que estamos familiarizados con. Yo soy Maca Riva.
Yo soy Rosa Laura López.
Y nos pueden ver todos los martes en todas las plataformas de streaming, además de en YouTube. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, a Chisme Corporativo, y además suscribirse en Spotify y en YouTube.
Campanita, campanita, campanita.
Campanita, campanita, para que no se pierdan ningún episodio. Hoy tenemos un episodio que está muy actual, al mismo tiempo que no, que es chistoso, ¿no? Porque es una empresa que lleva mucho tiempo en el mercado, pero los pobres yo siento que están malditos. Ese es mi punto de vista.
O sea, siento que es una empresa que lleva mucho tiempo en el mercado haciendo las cosas mal, pero no, haciendo cosas mal, no todas las cosas, pero haciendo cosas mal, pero les acaba de explotar la bomba en la cara. Totalmente. Y acaba de salir a la luz lo que han hecho mal en todos estos años.
Totalmente.
¿No?
Y además creo que es una empresa que hay una relación como un poco de miedo con los aviones. O sea, hoy vamos a hablar de Boeing. Y es como esta cosa que la verdad la gente en general le dan un poco de miedo a los aviones, ¿no? Como que siempre, aunque tú justo estábamos platicando, ¿no?
Yo soy, o sea, miedosa del avión. Muy cañón.
Y yo la verdad que también, o sea, yo sí soy la que se pone loca con la turbulencia, pero también creo que es como versus un coche, que si hablamos de los escándalos dentro de la industria de los automóviles, hijo, no sé, siento que no se ve tan grave como se ve un escándalo de que un avión se caiga.
Cuando es mucho más inseguro viajar en coche que en avión. Pero es que justo se cae un avión y es un escándalo, ¿no?
Exacto. Entonces, hablemos de Boeing. Empieza tú, Rosa Laura. Cuéntanos la historia.
Ok. Primero les voy a contar por qué está tan actual el tema.
Ok.
Y después ya vamos, como a los hechos de la historia de Boeing. Que, por cierto, el nombre correcto es Boeing.
Ah, sí.
O sea, en México le decimos
Boeing. Boeing es el jugo.
Pero
¿no?
Sí.
Boeing.
Exacto. Uh-huh. En Estados Unidos es Boeing.
Boeing. Okay. ¿Cómo le vamos a decir en este podcast?
Yo le digo Boeing.
Boeing.
Sí. Digámosle Boeing para no...
Boeing.
Boeing.
Ok.
Ok. ¿Cuándo empieza este escándalo? Y esto es muy reciente. Enero 2024. Enero 2024, un vuelo de Alaska Airlines en un avión 737 MAX 9. Es muy importante que se aprendan qué avión es, porque cuando veamos la historia...
Para no subirse.
Sí. No, ya están sacados del mercado. Por eso tan caros los vuelos últimamente a Aeroméxico, porque tuvo que quitar todos sus 737 MAX 9 y redujo rutas. Dato curioso. Pero bueno, 20 minutos de haber despegado, la puerta de emergencia vuela. Así, de la nada.
No, fue una locura eso.
O sea, me muero. O sea, ¿cómo te explico que yo hubiera sido la única muerta en ese accidente por paro cardíaco y no porque me chupó el aire, ya sabes? Dato curioso, nadie murió. O sea, fueron heridos, la verdad, muy leves, gracias a Dios. No había nadie.
Qué loco, ¿no?
Qué loco. No había nadie en el asiento de la salida de emergencia. Okay. Eso ayudó a que no. O sea, si no se le hubiera chupado el aire, como se chupó muchas cosas, entre ellas un iPhone que sobrevivió a la caída. De repente cayó al lado de la calle.
Lo vi en TikTok.
Ajá. Y dice la marca de la case, ¿cómo se llama?
Del protector.
Del protector del celular, que fue gracias a ellos. Y la marca sponsored, pero no sponsored, es Spigen, algo así.
Que está cañón que haya sobrevivido. Pero a ver, lo que me habías contado es que la puerta se zafa como a los 20 minutos del vuelo, ¿no? Entonces, ajá, la altura no era tal también. Ah, igual por eso hubo menos accidentes, ¿no?
No, o sea, lo que dicen es que si hubiera pasado, o sea, si hubiera estado más alto, no, o sea, hubiera sido un desastre. O sea, todo el mundo se hubiera muerto. Ajá. Entonces, también ayudó que fue a los 20 minutos de haber despegado, o sea, todavía estaban en una altura como más bajita, que no había nadie en la salida de emergencia. O sea, como que hubieron varios factores, por suerte, no controlados ni por la aerolínea ni por el fabricante de los aviones, que hicieron que no hubiera como pérdidas fatales.
Okay. Uh-huh.
Entonces, bueno, a raíz de eso, como que empieza a el como empiezan a indagar si era culpa de Alaska Airlines, si era culpa de Boeing. O sea, quieren entender si fue un error técnico de alguien que trabajaba en Alaska Airlines y algo no hizo bien. Y el punto es que se dan cuenta que faltan 4 tornillos, que es de, o sea, de la puerta. Y eso viene de fábrica. O sea, eso viene de Boeing.
Claro.
Después de eso, United Airlines y Alaska Airlines hacen como un estudio de todos los aviones de ese tipo que tenían y encuentran más de 5 que no traían los 4 tornillos.
Que es una locura pensar, aparte, lo que implica hacer una revisión de los aviones. O sea, no sé si alguna vez te ha tocado que estás en un avión y en eso pasa algo.
6 horas.
¿No? Que estás 6 horas sentado porque un foco chance algún día se va a fundir y es como, o sea, son procesos en teoría. Pensarías, antes de que investigamos este episodio, yo pensaría que son procesos como muy controlados y no.
No, porque encontrar la falla...
Está cañón.
O sea, imagínate la cantidad de tornillos que hay en un avión de ese tamaño. O sea, cuatro tornillitos que faltaban en esa puerta, de no sé cuántos tornillos tiene la puerta, sí, y de no sé cuántos tornillos tiene el avión entero.
Y se succionan.
Ajá, está cañón. Y cuando encuentran todos estos problemas, porque encuentran al menos 5 aviones con el problema, el CEO, actual CEO, pero que ya anunciaron que se baja y están buscando como alguien que lo reemplace, que bueno, se tardaron varios meses, creo yo.
Es que siento que cuando vas a correr al CEO es un poco como admites que algo está pasando mal en la compañía, ¿no? Creo que por eso les cuesta tanto trabajo, porque es un move que significa, ¿qué creen? Sí tenemos un chorro de errores, ¿no? Entonces creo que se tienen que tardar como para...
Pero dato curioso, cuando anunciaron que el CEO, que se llama Calhoun, se iba, la acción subió 2.5%.
Sí, automáticamente, la gente no lo entendía.
El día que lo anunciaron. O sea, lo vieron súper bien.
Sí.
Pero bueno, este cuate, el actual CEO, respondió a estos eventos como un quality escape, and I quote. O sea, literalmente le llamó un quality escape. Y yo me pregunto... Definamos que es un quality escape. O sea, ¿cómo que un quality escape? O sea, estás hablando de un avión que iba a matar a 300 personas.
Claro.
O sea, ¿cómo que un quality escape? O sea, como que no le dio la importancia. O sea, como que lo dijo como muy... Sí. Tuvimos un quality escape. Pero bueno, entonces hace algunas semanas la FAA, que es la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, terminó una investigación que empezó a raíz de este evento y sí dijo que, o sea, sí encontró varias negligencias en los procesos generales de la compañía. O sea, no nada más como en este tipo de avión, sino que encontró que había muchas discrepancias entre lo que el equipo de liderazgo de la empresa decía al respecto, o sea, como de estas son las prácticas que llevamos y tal, y los manuales que en teoría tenían, y lo que los operadores de las fábricas conocían. Había como muchas diferencias y pues obviamente eso quiere decir que el entrenamiento tiene mucho que,
claro,
¿no? que decir. Los procesos no están claros en la empresa. O sea, como que hay una clara falta de liderazgo y de que baje lo que tiene que ser a la gente que opera la fábrica.
Que hagan, ¿no? Como tocamos en el episodio anterior, es como... Ok, la FAA, que es esta entidad regulatoria, muy bien ahorita, pero ¿dónde estabas, hermano, antes?
Justo, y creo que lo que hablábamos, o sea, lo que en algún otro episodio decías de la revolving door, ahorita se va a ver
impresionante
de cómo el gobierno está ahí medio metido con el mundo empresarial. O sea, en esta empresa en particular, brutal.
Brutal. Uh-huh. Y luego un poco como que, o sea... ¿Cómo afecta esto a toda la industria? Es que este dato es una locura, pero bueno. Kayak en 2019 agrega un filtro para que tú puedas decidir si no te quieres subir en un Boeing. Y ese filtro, o sea, después del evento de enero que acaba de pasar, se multiplican por 15X las veces que se usa ese filtro en Kayak de antes a ahorita. O sea, la gente está muy consciente de lo que está pasando.
Sí, o sea, la gente ya sabe como de, claro, no me quiero subir a un Boeing.
Que a ver, yo te voy a decir, yo tengo un viaje la próxima semana y lo primero que pregunté fue, ¿me voy a subir a un Boeing?
Y seguramente sí te vas
a subir a un Boeing.
Boeing.
A un Boeing. Y sí me voy a subir a un Boeing. Y si no estoy aquí para el siguiente episodio.
Ay,
este es mi último video. ¿No?
Culpamos a Boeing.
Culpamos a Boeing desde ahorita. No, pero bueno. Y como, o sea, no, dice esta frase. Sí, no, no, ¿verdad? No. Pero como dice esta frase en inglés, que es when it rains, it pours, ¿no? O sea, cuando te pasa una cosa, entras en un vortex de negatividad. Justo. Y eso es lo que le pasó a Boeing. Primero, o sea, ahí les van pequeños incidentes que pasaron, que nada más van sumando a lo de la puerta de Alaska Airlines y a todo lo que viene después. La rueda de un Boeing 777 se cae de un avión de United. O sea, desvían el avión a tiempo, aterrizan de forma segura, pero ¿por qué se le cayó una rueda? ¿Estás de acuerdo? O sea, como que no quisiera que a mi avión se le cayera una rueda. Luego, 50 personas heridas en un avión de LATAM Airlines, porque había tanto movimiento en el avión que las personas salieron volando hacia arriba y se pegaron, todos fuertemente. Y hubo investigaciones que la verdad que son inconclusas, o sea, no sabemos si es un tema de calidad en el avión. Luego ya sabes que siempre también le echan mucho la culpa a los pilotos, ¿no? Si ellos no tuvieron control, etcétera, pero bueno, eso sucedió. Y luego además, muchos incendios en motores de aviones de enero para acá. O sea, ha habido un incremento en este tipo de situaciones. No, también, mismo caso, ¿no? No sabemos si es culpa de Boeing o no, pero when it rains, it pours. O sea, Boeing de verdad que le ha llovido. A ver, creo que en el podcast de Morning Brew, que somos muy fans en este podcast, no hay una sola semana que no haya una nueva noticia de Boeing. Es que justo, no dan una.
De este año, o sea, yo no sé si normalmente pasan cosas en los aviones no y no nos enteramos. Y ahorita como está tan de moda Boeing por lo que pasó en enero, nos estamos enterando como de cada llantita que se sale volando. Y, o sea, no sé. Pero es mucha casualidad que en los últimos 3 meses hayan pasado tantos accidentes y que antes nunca nos enterábamos.
Es un dato. Hay que, o sea, lo investigamos y se los ponemos después en los comentarios, pero ¿qué tanto ha incrementado el número de accidentes y qué tanto ha incrementado la percepción del número de accidentes?
Exacto.
Que es un buen punto, me encanta ese punto. Ahora, pienso, o sea, para darte la palabra de la historia de Boeing es, ¿cómo es posible, o sea, que una empresa que hace volar a gente y que hace que cruce el mundo entero volando, llega a estar en este nivel de, para mí, como problemas de liderazgo y de calidad y no sé, de ingeniería? ¿Cuál es la historia de Boeing? Porque pues no siempre ha sido así, entonces échala.
Sí, siempre, no siempre ha sido así, pero ya lleva varios años de...
Ah, nos vas a decir que varios años,
sí,
ok.
Sí. Boeing fue fundada en 1916, o sea, situémonos, por William Boeing.
Boeing.
Por eso sí tenemos que decir bien el apellido, o sea, el nombre porque es un apellido. Entonces, okay. Por William Boeing. Boeing lleva años con un prestigio brutal. O sea, es uno de los exportadores más grandes de Estados Unidos y tiene un prestigio de procesos, calidad, seguridad. O sea, es de esas empresas que si eres ingeniero y, o sea, es la empresa donde tienes que ir a trabajar, ¿sabes? Como que todo el mundo la respeta mucho. Y esto es interesante y es como, ¿qué onda con Corporate America? Porque no debería de ser así y ahorita van a ver por qué, ¿ok? En 1967, o sea, estamos hablando de 60 años, 50 años después de su fundación, Boeing introdujo el Boeing 737.
Okay.
Este avión es súper importante para nuestra historia. Acuérdense que el de Alaskan Airlines era el 737 MAX 9. Pero bueno, el Boeing de 1967, 737, tiene una innovación brutal. O sea, como que sí llega y sorprende muchísimo en términos como de tecnología, de innovación. Y desde entonces ha sido el avión más exitoso de la historia, no solo de Boeing más Airbus, más Embraer, etcétera, etcétera. Y desde su creación ha vendido 10,000 Boeing 737. Okay, se han vendido 10,000, más de 10,000. Y ya, ¿no? Todo iba viento en popa, tal. Después llega un cuate a dirigir la empresa que se llama Philip Condit. Okay. Philip Condit es un cuate ahí medio raro porque se casó con su prima hermana.
Lo vi en John Oliver. Ajá. Vi que se casó con su prima y él sabía que era su prima. Ajá.
O sea, como que es medio...
Sí.
Un aparte, personaje interesante.
Imagínate cómo está el personaje que John Oliver dice y es la decisión menos cuestionable que ha tomado Philip en su vida.
O sea,
la cosa está duranga.
Entonces... Cuando él era el CEO de Boeing, este cuate decide adquirir otra empresa de aviación, pero es una empresa que se dedicaba más como a aviones militares. Uh-huh. Y la parte como de aviones comerciales era de dudosa calidad. O sea, como que se sabía que no eran muy confiables en términos de seguridad, ¿ok? Esta empresa se llama McDonnell Douglas.
Okay.
Cuando la compra y se fusionan, nace lo que hoy conocemos como The Boeing Company, que es la empresa que está en bolsa, etcétera, etcétera, ¿ok? Esto pasó en 1996, ¿sí? O sea, 30 años después de haber creado el 737.
Y hasta ahí vamos todo bien, todo risas y diversión. Hasta ahí
vamos todo bien. Paga 13 mil millones de dólares por esta empresa, ¿ok? McDonnell Douglas tenía una cultura como de profit antes que nada. O sea, cost cutting, ¿sabes? Como
recorte de costos.
Sí, ajá, exacto, como de bajar los costos a costa de todo. Y los empleados, o sea, hay videos de empleados que estaban en el antes y el después de la adquisición,
okay,
que dicen que como que se empezó, o sea, el liderazgo empezó a promover mucho que todos los empleados de Boeing Company se enfocaran mucho en el valor de la acción. Entonces, no importa si te dedicabas a la línea de calidad o de el instrumento de seguridad de XXX, tu misión en la vida era que la acción de Boeing creciera. Y esto es cuestionable porque entiendo que la gente comercial esa fuera su misión, pero los incentivos de la gente operadora de que así que manufacturaba, no deberían de estar alineados con el precio de la acción.
No, y sobre todo hablando de una empresa de ingeniería que justo, o sea, lo que veíamos, a ver, se peleaban los ingenieros de todos Estados Unidos por entrar a The Boeing Company y en eso es como, ¿qué crees? O sea, como que la ingeniería se vuelve secundaria y los accionistas se vuelven
exacto
primordiales, ¿sabes? Exacto. Eso es el foco, que eso se me hace
y cuando
una locura.
El riesgo, o sea, no es que alumbre menos el foco que estás creando. O sea, el riesgo es que se caiga y 300 personas que están en el avión se mueran.
Claro.
O sea, eso es brutal, ¿no? Entonces, bueno, pasa el tiempo y en 2003, el que era el CEO de McDonnell Douglas, esta como empresa que adquirieron de aviones militares, que se llamaba Harry Stoner,
okay,
pasa a ser CEO de The Boeing
Company. Philip, el de la
company.
Prima, se
Philip
va con su prima.
Se va con su prima. Y justo, muy chistoso, porque de hecho en el video de John Oliver, que es que ese hombre es muy chistoso.
Es un genio, sí.
Harry Stoner llega y dice, less family, more team. Ese es como su lema, como de less, como de menos jijiji, jajaja, y más
acción.
Cost-cutting, y más acción, y más valor, y más dinero. Y entonces dice John Oliver como, qué bueno que less family, more team. Se lo hubieran dicho a tiempo a Condit antes de que se casara con su prima, ya sabes. Pero bueno, esto es 2003, cuando sube Stoner a ser CEO de The Boeing Company. Y en 2004, un año después, lanzan el 787, que es el Dreamliner.
Ok. No relacionado con el 737. Este es un nuevo avión.
No, este es un nuevo avión. ¿Y qué pasa con el 787? Stoner como que se siente súper orgulloso de avisarle a los inversionistas y al mundo que había bajado a la mitad el costo de producir el avión. ¿Ok? ¿Cómo logró esto? Como subcontractando varias de las piezas del avión. O sea, tenía como 50 proveedores que tenían a su vez proveedores. Y entonces perdieron como el control en la calidad. O sea, imagínate que normalmente estas compañías como que son dueños de todo el proceso y crean todo.
Claro, no,
o sea,
son solo pieza. Ensambladores.
Exacto. Y haz de cuenta que este cuate, o sea, dijo, encontré una forma de bajar el costo volviéndome ensamblador. O sea, le fue comprando como pieza por pieza diferentes.
Sí, un poco adiós ingeniería, ¿no?
Ajá.
O sea, si es un momento, o sea, si empiezas a ver hacia dónde se están yendo las prioridades. El cuate se siente muy orgulloso no de salir a decir, inventé un avión que es significativamente mejor que el otro. Es como, inventé un avión que es la mitad, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, cambian de CEO. Vamos a pasar al tercero que hemos visto, que se llama Jim McNeary. Y tú dirías, oye, Jim McNeary ya vino a revolucionar, ¿no? Ya quiere otra vez la ingeniería. Nel. O sea, lo que quiere es, otra vez, recortar más costos. Al final, ¿qué es lo que pasa? O sea, el desastre del Dreamliner, que es este 787, viene por todos lados. Vi justo un video que la prensa, o sea, invitan a la prensa al gran como No, a la inauguración, ¿cómo se dice? Como al unveiling, ¿no? O sea, que van a enseñar el avión, los invitan y de repente uno de los periodistas como que se empieza a fijar en el avión y dice, el avión no es de verdad, o sea, es como un cascarón. Y le dicen al CEO como, oye, hermano, pero este no es el avión. No, bueno, o sea, lo estamos trabajando. Entonces, ya desde ahí se veía que este sistema de cost-cutting no estaba funcionando. El Dreamliner cuesta 25 mil millones de dólares más que el presupuesto que tenían. O sea, más barato no fue. Y además sale, o sea, tarda 3 años en poder salir a volar, que es una locura. Y 9 días después del lanzamiento, no, estos pobres, 2 accidentes donde el motor se incendia. Entonces, el Dreamliner no fue un buen lanzamiento.
Fracaso.
Hay justo también un video que es una belleza, donde uno de los empleados, obviamente de forma, o sea, escondida, ¿no? O sea, un poco viendo a ver qué estaba pasando, graba a varios empleados de Boeing y les pregunta, oye, ¿tú te subirías al Dreamliner? Y la respuesta de 10 de 15 es, no me subiría. Y uno de los que contesta sí me subiría dice, sí, pero tengo deseos de morirme. Entonces, como, no sé, o sea...
Es súper raro eso.
Ajá, ¿no? O sea, como, wow, ok, o sea...
Oye, aparte, hay que aclarar que ahorita suena como, ay, grabó a 15 empleados, súper normal, y lo subió a TikTok, ¿no? Pero en esa época no era tan normal como, ¿no?
¿Hasta qué celular tenías en el 2004? Justo, o sea, ¿con qué lo grabó?
Seguramente, ya sabes, el Sony Ericsson que tenía. ¡Gran pregunta!
Es una gran pregunta. Sí. Hay que investigar eso, pero bueno. Años después, o sea, ¿qué pasa? Obviamente, a ver, los dos sí existen otras compañías, pero Airbus y Boeing siempre han tenido una rivalidad saludable, yo diría, hasta cierto punto, ¿no? Porque obviamente pues eso hace que la ingeniería sea mejor y todo. Airbus pues es europea y Boeing es gringa, ¿no? Entonces, obviamente los americanos les encanta, es mucho orgullo y esas cosas suceden. Entonces, Airbus saca un avión. Primero, como que lo destapa en una feria de aviación y Boeing dice como, Dios mío santo, o sea, este es el avión que todas las aerolíneas están buscando. Es un avión más eficiente en cuanto a combustible, es un avión mejor. Y estos cuates dicen, güey, necesitamos encontrar como un nuevo avión. Se presionan y anuncian la salida del 737 Max, que es el original que estábamos hablando, ¿no? O sea, como el primer como punch que tiene Boeing es el 737 grande y ahora viene el 737 Max. Y la razón por la que no le ponen otro número, ahí les va, es que la verdad el 737 no era un avión nuevo. Era el mismo avión, la misma cosa, pero lo que dijeron fue, a ver, vamos a ponerle un motor más grande, para que sea pues más eficiente.
Max,
ajá, más gigantesco. Y lo ponen, o sea, el motor va como justo un poquito atrás de las alas, ¿no? Y eso hace que el avión tienda a irse hacia atrás. O sea, que literalmente el pico del avión apunte al cielo y el avión se caiga, ¿ok? Entonces dicen, pero no se preocupen, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es controlar esta tendencia con varios sensores. Uno. Pero luego solo les alcanza para uno, que ellos originalmente quieren varias, pero dicen, solo vamos a poner un sensor. Y este sensor lo que hace es que cuando nota que el avión empieza a hacer este movimiento, el sensor baja automáticamente la nariz, ¿ok? Y entonces nivela lo que está pasando. El problema es que solo era un sensor, tenía muchísimos defectos. O sea, era un sensor que sí, por ejemplo, imagínense cuántos pájaros se le meten al motor. Suena horrible, la verdad, súper cruel, pero, o sea, ¿cuántos pájaros se le meten al motor de un avión, no? Muchos.
Hablaban de que hasta globos.
Globos, o sea, esta locura. Uh-huh. Con el simple, o sea, con la simple interferencia de un pájaro o un globo, automáticamente el sensor empezaba a mover el avión hacia abajo. Entonces, ¿qué pasaba? Que, o sea, el avión estaba bien originalmente, el sensor era el que estaba interrumpido y el avión empezaba a caer y eso era un poco preocupante. Pero ya, todavía se pone peor el asunto.
Pero había formas de inhibir ese sensor si... O sea, si tú veías que el problema era ser un pájaro, sí había forma como de...
Manualmente inhibir el sensor, sí.
Solo que los pilotos no lo sabían hacer.
Ese es el tema, ese es el tema. O sea, sí podías hacer el override del sensor, pero el problema es que gran parte... A ver, piensen que Boeing había propuesto un avión que era la mitad de caro y le saca saliendo 25 mil millones de dólares más caro. Tarda 3 años. O sea, yo creo que honestamente estaban medio apretados de cash de lo que ellos habían pensado, ¿no? Entiendo que daban mucho dinero a los inversionistas y ahorita nos vas a platicar de eso, pero, o sea, genuinamente sí lo que estaba pasando es que no, o sea, estaban cortos de cash. Esa es mi perspectiva. Entonces salen y dicen, a ver, este avión, ¿qué ventaja tiene? Ok, no es más barato que el otro, sí es más eficiente, pero uno de los grandes gastos que tienen las aerolíneas es entrenar a los pilotos, porque tienes que al menos creo que 48 horas, tener a un piloto en la zona de entrenamiento, ¿ok? Entonces no lo tienes en el aire. Y lo que dicen estos cuates es, a ver, todos tranquilos, todos en paz, estos pilotos no se tienen que reentrenar. Lo único que tienen que hacer es con un iPad, par de videos y ya ven qué onda, ¿ok? Y les entregan el manual. Y en el manual solo se menciona como 2 veces este sensor, que ¿cómo se llama? El MCAS, ¿no?
MCAS.
M-C-A-C, C-A-S, ¿ok? Y entonces el MCAS como que ni siquiera a nadie le explican qué pasa. Hay varios videos de los pilotos, saben, con cara como bloqueada, donde dicen, güey, a mí me dijeron que era el mismo avión y este no era el mismo avión. Porque esta es una, o sea, imagínate, vas volando, eres un piloto y en eso. ¿Y tú? ¿Qué está pasando?
Me muero.
Ahora, en 2018 y en 2019, 2 aviones se caen por una activación errónea de esta cosa, del MCAS. Y originalmente, o sea, cuando salen estos dos casos, no se relacionan, ¿ok? O sea, como que uno... Se ven un poquito como diferentes los patrones de vuelo de los aviones, pero en cuanto empiezan a analizar qué es lo que pasó y hablan con los pilotos, se dan cuenta que los dos pilotos plantean la exacta misma situación, que sienten que el avión empezó como a irse hacia abajo y ellos estaban tratando de controlar el avión, ¿no? Mueren todos los pasajeros. Fue una cosa espantosa.
Ahí es cuando kayak, o sea, la historia que contaste de kayak, ahí es cuando meten filtro de no quiero Boeing, ¿no?
Imagínate, ¿no? O sea, y ahí ni siquiera se ve lo del MCAS, porque además fue una investigación muy grande del New York Times y de Guardian, que ellos fueron, que también piensas, ¿por qué tuvo que ser el New York Times y de The Guardian?
Sí, sí, sí.
Y no,
sí. ¿Dónde estaba la FAA?
O sea, ¿dónde estaba la FAA? Hermano, está? O sea, no, el New York Times salva todo, pero bueno. Entonces, el punto es que...
Aquí amamos al New York Times.
Lo amamos. Ya que empiezas a ver este espectáculo, empiezas a preguntarte, a ver, ¿cuál fue el resultado de toda la historia que nos contaste de estos dos cambios de CEO, que los dos crean super cost-cutting? Y ahí les va este show. Justo después de que pasa esto, o sea, en el 2019, 2 aviones, se mueren todos los pasajeros, en vez de invertir el dinero que tenían en arreglar el problema de ingeniería, en traer a los mejores ingenieros, autorizan una recompra de $20,000 millones en acciones para proteger el valor de la acción, porque obviamente ellos compran acciones y el valor de la acción sube porque hay un incremento en la demanda. Entonces, o sea, su foco, se acaban de morir personas y su foco es como, ¿cómo subimos la acción? Porque ahorita se va a bajar.
O sea, que hay que explicar, creo, cómo funciona esto. O sea, al principio de economía como básico es, a más demanda, el valor sube, ¿no?
Claro.
Entonces, entre más gente está queriendo comprar la acción, ¿qué pasa? Se sube. Entonces, ellos mismos compran acciones, entonces, ¿qué logran? Que se suba la acción.
Y ellos mismos compran acciones después de 2 accidentes, cuando claramente
se iba a caer la acción.
¿No? O sea, uh-huh. Ahora, dato curioso, porque este número, gran investigación de Rosa Laura, del 2014 al 2018, el 92% del flujo operativo que generó Boeing se fue a repartir dividendos y recomprar acciones, no a temas de ingeniería. 92%. O sea, solamente el 8% se reinvirtió. ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Eso explota eventualmente. Te aguanta un rato, pero claramente les aguanta. Pues,
digo, los inversionistas están felices un rato.
Felices, justo, ¿no? Entonces sí, sí es un tema tremendo. Ahora, viene la parte más turbia de la historia.
Viene una parte muy jugosa. Ajá. Digo, siento que toda la historia es turbia.
Pero esta es muy turbia.
Esta es muy turbia, ¿no? Sí. ¿Quién es John Barnett?
Personajazo.
Personajazo, valiente, crack. John Barnett era un ingeniero de control de calidad que trabajó por 30 años en Boeing. Y en el 2017, cuando empieza a haber temas con el Dreamliner, o sea, él trabajaba en la línea de producción del Dreamliner, o sea, del 787. Cuando empieza a haber todos estos preocupaciones, o sea, como problemas, le surge la preocupación. Y entonces le extiende esta preocupación a su jefe y le dice, oye, estoy viendo esto, esto y esto. Creo que debemos cerrar la fábrica. O sea, mi recomendación como ingeniero de control de calidad es cerrar la fábrica por un tiempo y arreglar todos estos problemas porque estamos comprometiendo la seguridad de nuestros pasajeros. Y de hecho, antes de haber trabajado en Boeing, este cuate había trabajado en military services, o sea, como en el ejército, y cuenta que le dijo a su jefe, por mucho menos en el ejército hubiéramos cerrado ya la planta hace mucho tiempo.
Claro, o sea, cancelar la operación.
Cancelar la operación porque de verdad es que la seguridad es lo primero. A lo que su jefe contestó, sí, pero el ejército no es una compañía que tiene que hacer dinero. O sea, eso te dice todo, ¿no? Cómo se manejaban ahí las decisiones. Ese año 2017 le piden a John que deje la compañía y que se retire por temas de salud. O sea, que públicamente él dice como que me retiro por temas de salud, pero pues, ¿no? O sea, claramente le pidieron que lo hiciera.
Claro.
¿No? Como que empezaron a sentir como que pasos en la azotea con este cuate. Y de hecho, en 2019, él ya fuera de Boeing, empezó como que a reportar ya como públicamente fallas en el Dreamliner. Y empezó a decir como que las máscaras de
ya con la prensa,
de oxígeno,
un poco, ¿no?
Ajá, sí, como públicamente. Las máquinas de oxígeno no funcionaban bien. O sea, dijo como uno entre cada cuatro aviones, si sale la máquina de oxígeno, la mascarita de oxígeno, no le va a salir oxígeno. Y así, o sea, como que empieza a dar unos datos.
Y
que
25%.
Es muchísimo.
Sí, muchísimo. Sí. Es una locura.
Entonces, empieza a dar como unos datos muy, muy, muy fuertes y cuenta que sí alertó a sus jefes. O sea, que sí lo dijo. Y eso es lo más grave. Porque sale a decir, sí lo dije y no les importó. ¿No?
Sí, no, no. O sea, ya no se pueden escudar en, es que yo no tenía idea de lo que estaba pasando, yo no tenía idea de esto. O sea, es
claro.
Como, sí tenías idea. ¿Lo tenía en un mail? ¿Tenemos esos mails? No.
No, no tenemos.
Ojalá tenga un blog. Bueno, ya no, pero bueno,
sí,
ahorita les contamos.
Ya ahorita no tiene, ya no puede tiene tener un blog.
Sí. En el 2017, o sea, en el pleno de esto, la FAA hace una auditoría y encuentra que había 53 piezas que estaban desaparecidas. ¿Qué significa esto? Que eran 53 piezas que o estaban robadas, o sea, o se las habían robado, o estaban en aviones, eran piezas defectuosas, obviamente, o estaban en aviones y no fueron reportadas como defectuosas, ¿no? Que me hace mucho sentido, o sea, me hace más sentido que estén en aviones a que sean robadas y que a Boeing no le haya importado que se robaron 53 piezas de un avión, ¿no?
Justo.
Sobre las máscaras de oxígeno que decías, la empresa lo que contesta es, a ver, sí tuvimos varias botellas de oxígeno defectuosas, pero nunca las pusimos en los aviones. O sea, nosotros nunca hemos puesto en riesgo a nuestros pasajeros. Ahora, al salir de la empresa, John empieza un proceso legal. O sea, no solo es un tema de PR, por el que vive John, sino que también es un tema legal. Y alega que afectaron su carrera, su reputación, dado que pues, a la hora de él decir todas estas preocupaciones que había encontrado, lo único que hacen es sacarlo y, por supuesto, lo queman en toda la industria. ¿Me puedo imaginar? Eso le estoy poniendo de mi crema, pero sí,
no,
creo que es una situación totalmente cierta, ¿no?
De acuerdo.
Ahora, en marzo del 2024, o sea, seguimos en marzo grabando. Entonces, esto literalmente acaba de pasar.
Sí, o sea, chance cuando salga el capítulo ya hay nueva información y la agregamos en los comentarios.
Exacto. Sí. Pero bueno, en marzo del 2024, John está en Charleston por temas de estas audiencias legales y lo encuentran muerto en el estacionamiento de su hotel. El forense al final determina que él se autoprovocó un balazo, o sea, fue un suicidio, y que no hay evidencias de que haya sido provocado por alguien más. Pero no lo sé, Rick. O sea, este es el tipo de historias de chisme corporativo donde justo tu principal enemigo, el cuate que está diciendo que tú no tienes oxígeno en los aviones, casualmente se suicida.
Cuando está todo este escándalo mediático que está sucediendo de Boeing, que, o sea,
sí,
justo al respecto de todas estas fallas en los aviones.
Ahorita, ¿no? Entonces, para mí también es un caso medio extraño. Siempre, como que siempre que ves este tipo de análisis es como, ok, ¿por qué alguien que, y solo estoy siendo como un poco más tóxica, ¿no? Pero, ¿por qué alguien que pensaría suicidarse llevaría a cabo este proceso legal tan complejo?
Sí, y se iría a suicidar a Charleston, a la audiencia legal.
Y además no sale si dejó una nota. Entonces también hay muchas cosas que me hacen pensar que no sé, la verdad
también
que...
También es que es marzo de 2024, o sea, casi que ayer, y entonces todavía no... Siento que
falta
la información va a salir después.
Falta información. Que también bueno, en el caso súper famoso, no sé si se acuerdan de este avión que desapareció de Malaysia Airlines, como que toda la aerolínea le empezó a echar mucho la culpa al piloto. Ahorita les digo por qué lo digo, pero le empezó a echar mucho la culpa al piloto como no era un güey súper sospechoso y la gente que trabajaba con el piloto sigue diciendo, porque hoy siguen sin encontrar el avión, es más, acaban de abrir otra investigación. Pero dicen como, es que no es cierto. O sea, nada más están tratando de pintar un escenario para que sea culpa de alguien más y no sea culpa de la aerolínea o de la empresa que fabricó los aviones o de la empresa que fabricó los transmisores, no sé.
Que siempre es como fácil como apuntar el dedo. Y cuando no está claro como quién es el culpable, o sea, por ejemplo, en un caso en donde el avión es claramente manufacturado por Boeing, pero es operado por una aerolínea cuyos técnicos la operan antes de salir a volar. Entonces, como que siento que en este tipo de situaciones es muy fácil como que apuntar a dedos y que uno apunte al otro y el otro apunte.
Sí, y no haya pruebas tan contundentes, ¿no?
Sí.
Ahora, a ver, al principio, exacto, estábamos diciendo como, güey, ¿de quién es la culpa de que esto suceda?
Tenemos que contar la información de la que tú hablabas del revolving door, porque para poder decidir de quién es la culpa de esto, necesitamos esta información. Resulta que los técnicos que iban a auditar a Boeing, o sea, los técnicos del FAA, que iban a auditar a Boeing para decir que bien, si podía volar su avión, si adelante, láncenlo, etcétera, etcétera, estaban en la nómina de Boeing. Entonces eran parte de la institución regulatoria de aviación de Estados Unidos, o sea, que es parte del gobierno, pero estaban en la nómina de la empresa que producía los aviones, que, ¿no?, a la cual auditaba, o sea, era juez y parte. Y además cuentan los empleados que no tenían ni idea de lo que hacían. O sea, que era como que entrevistaban al empleado, o sea, al operador que llevaba la línea de calidad o lo que sea, y le creían todo lo que decían porque no entendían.
Que eran administradores y no ingenieros, o sea, exacto, básicamente.
Ajá. O sea, como si yo voy con mi iPad.
Sí.
Como si yo voy con mi iPad y empiezo a leer las preguntas que me dijeron que tenía que hacer.
Claro.
Y pues a todo lo que me digan lo apunto y les creo. Porque no tengo como ese conocimiento técnico.
Es una locura.
¿No? De analizar si sí o si no.
Sí. Es una locura. Es que ese tema no, o sea, me causa un conflicto serio. ¿Por qué no existe un regulador que no esté relacionado con el mundo corporativo? Es muy complicado. O sea, lo que decíamos en la crisis del 2008, ¿no?, justo era como, es que Moody's, que es el que califica a los bancos, el banco le paga a Moody's por esa calificación. Pero la responsabilidad de Moody's es calificar objetivamente al banco. Es como, es imposible, porque su cliente es el banco. O sea, ¿cómo su cliente va a ser su enemigo? Digo, este es un caso mucho peor.
Sí.
Porque no es su cliente, es su empleado.
Ajá, está en la nómina.
Sí, pero ellos argumentaban, es que no soy el empleado. Simplemente me paga Boeing, pero yo no soy el empleado de Boeing. Hermano, el que te paga es tu empleador.
Soy como un implant pagado por Boeing. O sea, muy raro.
¿No?
Muy raro. Entonces, como que la pregunta es, si el culpable es Boeing, si el culpable es la FAA, los dos, o sea... ¿Tú qué piensas?
A ver, yo creo que este es un caso interesante de cultura corporativa. Como que hemos visto muchos casos de fundadores, ¿no? O sea, como que en los primeros 4 capítulos hablamos mucho de cómo la cultura del fundador permea hacia abajo. Y esa cultura, ¿no?, como hablamos en el caso de Uber, donde va un poco intoxicando la parte de abajo, ¿no? Este caso es mucho más como... alto, digamos, en un tema de perspectiva, que Conduit o todos los cuates que vinieron después, ¿me explico?
Esto es
o sea,
como Corporate America.
Exacto.
Porque el fundador de Boeing...
No, era todo dar,
era
¿no?,
todo dar y hacía las cosas bien. Y de hecho, bajo su mandato, fue cuando la compañía adquirió como esta fama y este como respeto universal de una de las compañías más importantes de Estados Unidos y de, ¿sabes? Como que una compañía respetable y que realmente tenía procesos de calidad, que hacía las cosas bien. Entonces, aquí es como que Corporate America, los intereses mezclados de gobierno, ejecutivos ambiciosos,
sí,
la obligación fiduciaria de a tus inversionistas, que digo...
Lo hemos hablado, pero también son los incentivos. O sea, seguramente es lo que decías al principio, ¿no? Que la gente que trabajaba en el antes y después de que llegara esta compra de McDouglas Co., es como, a ver, claramente hubo un cambio en el speech y antes éramos ingenieros y ahora somos... pues una banda que lo único que hace es enfocarse en los inversionistas.
¿Sabes qué no comentamos? Cuando Condit...
Separa las oficinas.
Sí, separa las oficinas. Cuando Condit entra como CEO, uno de los movimientos o de las primeras cosas que hace es que separa a la planta de la oficina. O sea, antes la planta está en Seattle y la oficina de los ejecutivos estaba pegada a la planta y entonces tenían como que mucha cercanía con la operación.
Claro.
Y él dice, no, necesitamos... alejar a los ejecutivos para que estemos enfocados en el valor de la acción y no estemos distrayéndonos por los problemas operativos y tal. Entonces, yo creo que ese es uno de los hechos que sí marcó
totalmente
la cultura corporativa de estar alejados de a lo que nos dedicamos y estar solamente persiguiendo el valor de la acción.
Y además verlo, a ver, entiendo, o sea, el fin de una empresa pública es generar valor para sus accionistas. Eso lo entiendo. Pero ¿cómo generas valor es clave? Es, te enfocas en el producto, misma historia que platicamos en Herbalife, es, si tú te enfocas en un buen producto,
vas a ganar market share.
Vas a ganar market share, tus accionistas van a estar contentos, todo el mundo va a estar feliz. Pero si tú te enfocas en los accionistas, vas a tomar decisiones que claramente no están alineadas. Y también siento que es mucho las decisiones, porque es que en este caso, te digo, a diferencia de todos los demás, ni siquiera me interesa saber el contexto de quiénes son los CEOs que hacen el cost-cutting, porque de ellos no es la culpa. O sea, realmente viene desde por qué escogen esos CEOs. Es mucho más arriba que esto, es la junta directiva.
¿Sabes qué me gustaría que investiguemos de tarea porque no tenemos el dato? Es si la compensación de estos CEOs estaba alineada al valor de la acción o al P&L de la compañía. Porque muchas veces esto es lo que pasa. Cuando el CEO, su compensación está alineada a ese tipo de cosas, es cuando, pues obviamente, los incentivos,
claro,
¿no? Lo van a hacer. Claro, son personales.
Totalmente de acuerdo. A ver, la verdad es que, les digo, o sea, si estos son mis últimos capítulos, por
no, subirme un Boeing
737, no, pero no, real creo que esta es una historia bastante interesante, me llamó muchísimo la atención. Hasta hace 6 meses a mí Boeing me podía valer nada, o sea, sí. Y ahora estoy obsesionada con el tema, o sea, sí. Es interesante que pasen estas cosas y veamos qué pasa. No han anunciado a quién van a traer de CEO.
No, a ver, apenas anunciaron que, yo creo que dijeron, tenemos que anunciar que se baja.
Sí, porque si no esto se va
porque,
a caer.
Porque, de hecho, de enero para acá se ha caído 30% la acción. Entonces, ahora, dato curioso, se ha caído, pero está en el mismo valor que en septiembre-octubre de 2023.
Estaba algo, o sea, sobrevalorado.
Estaba subiendo como una, ¿no? Y ahorita se cayó 30%. Pero entonces yo creo que están preocupados por eso y están, a ver, claramente tenemos que decir que vamos a quitar al CEO, luego vemos qué hacemos y a quién ponemos, pero por mientras tenemos que como que dar noticias que nos ayuden.
Que, a ver, alguien me preguntaba justo en Instagram, ¿no? De, oye, ¿y tú consideras que, o sea, la acción de Boeing va a caer? En el largo plazo, no. Es una industria, no solo es una industria, les digo, es la única empresa relevante estadounidense que fabrica aviones. Esta empresa no va a quebrar, no, simplemente no va a pasar. O sea,
les podría decir que yo le apuntaría, y digo, esto no es una recomendación
no se pueden dar recomendaciones de inversión.
Para nada. Pero yo apuntaría a que ahorita está caída Boeing, ¿no?
Yo también creo.
Se cayó y la tienen que levantar.
Yo creo
por intereses de Corporate America.
Totalmente. Sea, ¿no? A ver, van a traer a alguien interesante, alguien como yo. A ver, me sorprendería si traen a alguien que es súper operativo y especialista en temas del P&L de bajar costos. O sea, yo sentiría que traeran a alguien un poco más técnico, a un ingeniero, y ese sería el move inteligente, yo creo. O sea, como alguien que realmente viera, ok, es hora de enfocarnos otra vez en el producto y darle un punch, pero veamos. Mi apuesta es esa. Yo no creo que sean una empresa estúpida. O sea, yo creo que lo van a corregir.
No,
y la va que creo que Airbus ha de estar haciendo unas fiestas que ni les platico. O sea, porque nunca nadie ha confiado tanto en Airbus en su existencia. No le ha pasado nada. O sea, no hemos oído una sola historia de Airbus. Y a estos ya se les cayó una llanta, se les incendió el motor. Sí. O sea,
y además Airbus es súper rentable.
Súper rentable.
O sea, es como que Airbus ahorita está en la grande.
Sí, es una gran compañía. Sí. Entonces, veamos qué pasa.
Pues
banda,
listo.
Esto fue el episodio, ¿en qué vamos?
7.
¡Wow! El episodio 7 de Chisme Corporativo. Ya saben, suscríbanse en Spotify y en YouTube, pero nos pueden oír en todas las plataformas. Campanita.
Ay, perdóname.
Denle a la campanita.
Campanita.
Ni ella se acordó. Ni ella se acordó de la campanita. Pero denle a la campanita y nos vemos la próxima semana. Hoy ya no estamos deprimidos, estamos contentos.
Bien. Y seguiremos hasta el siguiente vuelo en donde no sabemos qué.
Qué horror.
Podcast.
No. Sí, 100%.
Correcto. ¿Qué es Chuy ahora?
Hacer un podcast. Güey, a mí, o sea, cuando sí, ¿no? dije yo soy Chuy, ¿no? contestaron al unísono como, sí, o sea, no hubo duda, güey. En el podcast fue como, sí.
Y lo saben así.
El mío fue como, sí. como Disney, o sea. Como Starbucks.
Cuando llego a Sephora, I come from the ordinary, no
Laura. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero.
Eso yo te digo.
Que la gente diga, soy inteligente por comprar Pick Up Coffee.
Me gusta.
Eso es lo que yo quiero.
No, pero eso está rico.
Está deli. Ajá.
Y, ¿no? O sea, como nos dijimos Chuy el uno uh-huh. los unos a los otros.
Y no, exacto.
Los Chuy se unen. Chuy's.
Este es un llamado para ustedes.
Quiero ser Chuy.
Sí, sí,
güey. Pásenme mis tines.
A ver. Sí, te voy a mandar el look. Te vas a morir.
Seguramente es todo lo anti yo. O sea, todo lo que neta no uso yo.